Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Efesios, capítulo 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros damos gracias por cada alabanza que hemos podido entonar. Damos gracias, Señor, porque ciertamente la victoria es segura. Gracias por nuestro glorioso Salvador. Gracias porque Él salió al encuentro del pecado y lo venció. Salió al encuentro de la enemiga nuestra, la muerte, y también la venció. Salió al encuentro nuestro y nos reconcilió con el Padre. Gracias, Señor, por esta grande victoria que nos has concedido en Cristo. Porque ahora somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Cristo. Nosotros te pedimos que en esta mañana hables a nuestras almas por tu palabra y que esa alabanza salga de nuestra mente y corazón al ser convencidos por tu Santo Espíritu de tu palabra, al creerle a tu palabra y al obrar según tu palabra. Haznos hacedores de ella. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El matrimonio base de la crianza. Y hemos visto el matrimonio como la base para criar, para instruir a nuestros hijos en el temor al Señor, dentro de lo que es la visión de Dios en la crianza. Sin el matrimonio, la crianza se convierte en un trabajo muy tedioso, muy triste, muy sofocante. Sin el matrimonio, sin estar un hombre y una mujer juntos, trabajando con un mismo propósito, levantar hombres que conozcan a Dios, que amen a Dios, establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante, sin eso se hace muy triste el trabajo, cansón. Un hombre no puede tomar el lugar de una mujer. Dios no le dio esa capacidad de tomar el lugar de una mujer y ser madre. Ese don lo tiene la mujer. Pero una mujer no puede tomar el don del hombre y ser padre. Ese don se lo dio Dios al hombre. Ambos están allí con un buen propósito, porque hay un trabajo que ambos necesitan hacer en conjunto. Y hemos estado viendo que el amor de él, del hombre, motiva el respeto de ella. El pasaje que leíamos, manda al hombre, vosotros, cada uno de vosotros, ame también a su mujer, ámela. ¿Y cómo haré esto? Provéle de cercanía a tu esposa, provéle a tu esposa de comprensión, sé tú su brazo donde ella llore, donde ella halle fuerza, consuelo. Provee a tu esposa de lealtad, que ella pueda estar confiada de que tú eres un hombre fiel a ella y a ninguna otra mujer. Provee a tu mujer de apertura de corazón, tú eres un hombre que eres transparente. Lo que tú le dices, eso es, ella no tiene que preguntártelo dos veces. Provee a tu mujer de conciliación, reconciliación. Provee a tu mujer de esa paz que emana de un hombre que busca estar en paz con su mujer, que hace todo lo necesario para mantener gozosa, contenta, en paz, perdonándola, teniendo compasión de ella. Provéle a tu esposa de estima, del honor que Cristo le ha dado como coheredera de la gracia. Reconoce ese honor privada, públicamente, y dilo: sin esa mujer yo no estaría donde estoy. Sin esa mujer, yo tristemente no sería nada. Reconócelo, porque es así. Dios lo hizo así. Para que ella te apoye, te anime. Reconócelo, porque el amor tuyo le motivará a ella a respetarte. Es el mandato del Señor, ámala. Pero también Dios llama a la mujer a respetar a su esposo, a darle el honor que Cristo le dio a él. a darle el honor que Cristo le dio a él. ¿Cómo la mujer puede respetar a su esposo o mostrar respeto a su esposo? Apoyándolo, apreciando su deseo de trabajar, de obtener logros. Dios lo hizo para competir al hombre. Dios lo hizo para ganar, conquistar. Y así mismo, Dios espera que tú apoyes ese anhelo, que tú seas la que le anime. Vamos, vamos, mi tigre, dele duro a eso, mi campeón. Dios quiere que tú muestres ese respeto y cuidado por tu esposo, respaldando la posición de autoridad que Dios le ha dado. Porque fue Dios que se la dio. Dios le ha dado esta posición al hombre como cabeza en el hogar. Y si cuando tú lo apoyes, tú le muestras respeto a tu esposo. Provee de reconocimiento y aprecio por su protección y cuidado. Reconócelo, mi amor. Gracias por guardar nuestro hogar, por protegernos. Gracias por esos hombros. Yo lo veo cuando tú te fajas. Reconócelo, alábalo públicamente. Sin ese macho, esta casa está floja. Reconócelo públicamente, díselo a tus amigas. No hay otro como ese. Provee de un oído abierto para escuchar. Provee de un oído abierto para escuchar los consejos de tu esposo. A los hombres les gusta aconsejar, porque Dios le ha dado esa gracia de hablar cuando debe de hablar. Y el hombre les gusta ser escuchado, especialmente por su esposo. Le gusta ser escuchado especialmente por la que ama, por la que cuida. Él necesita esto. Provee a tu esposo de amistad, de compañerismo, como aquel amigo que se sienta al lado de su amigo, para estar ahí al lado, uno al lado del otro. No se dicen muchas cosas, están ahí uno al lado del otro. La mujer puede mostrar respeto a su esposo. Esto no es una cosa etérea, es cosa muy práctica en la vida diaria, donde la mujer puede mostrar ese respeto, ese cuidado por su esposo. Y eso fue lo que vimos en los mensajes anteriores. En esta mañana queremos ver, o queremos avanzar un poquito más, y ver cómo este amor que el hombre da a la mujer y que estimula al mismo tiempo el respeto del hombre, perdón, y que estimula el respeto de la mujer y el respeto que la mujer le da al hombre, al mismo tiempo estimula el amor de él. El respeto que la mujer le da al hombre estimula el amor de él hacia ella. Ambas cosas deben de ser incondicional. Cuando la mujer, cuando Dios llama a la mujer a respetar al hombre, Dios no le pone condición. La mujer debe respetar a su esposo de forma incondicional. Cuando Dios llama al hombre a amar a su mujer, es sin condición. Debe de amarla de forma incondicional. En buen dominicano, pórtese bien o pórtese mal. Portándose bien o portándose mal, eso no puede faltar. Al estudiar este pasaje, debemos notar que fue dado a creyentes. Muy importante. Fue dado a creyentes que debían de ejercer fe. Yo me imagino que cuando leyeron ese versículo ahí, que el hombre ama a su mujer y la mujer respeta a su marido, de una vez dijeron, Señor, auméntanos la fe. Me imagino yo pensando así, como cuando el Señor Jesucristo, ellos le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vamos a perdonar a nuestros hermanos? ¿Hasta siete? Hasta 70 veces 7. Inmediatamente dicen, auméntanos la fe. No es fácil, todo el mundo está pidiendo. No es nada fácil. Asimismo, es por la fe que nosotros podremos hacer esto. Confiando en el Señor, mirando al Señor, para poder recibir entonces los beneficios espirituales, emocionales y físicos para nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que entender que este respeto de la mujer hacia el hombre debe ser incondicional. Debe ser incondicional. El hombre no es verdad que debe de ganarse el respeto de su esposa. Ahora, ese hombre debe de actuar conforme al respeto que Cristo le ha dado, al llamado que Cristo le ha dado. Pero no hay una condición allí que Dios añada. El hombre no puede tener una condición para amar a su esposa. Dios no pone condición. Dios le dice al hombre, ámala. Ámala. Incondicionalmente. Y solo por la fe, amados hermanos, esto es posible. Cumplir esto es por fe, mirando al Señor, mirando a Cristo en tu esposa, mirando la gracia de Dios en tu esposo, mirando a Cristo en tu esposo, contemplando al Salvador que me anima, que me fortalece, que me amonesta, para yo poder cumplir esto, para yo poder amar a mi esposa. Necesito hacerlo literalmente por fe. Por fe, para poder cumplir de forma incondicional, sí, necesitas fe. Necesitas confiar al Señor, porque así como hay tiempo donde en el matrimonio todo es color, aroma a rosa, así hay tiempos donde, donde el olor no es a rosa, ¿no? Es un hedor asfixiante. Como cuando sube el metano de las cloacas o de las letrinas en los campos. Sube el metano así. Uno no puede respirar eso. Yo no fui hecho para respirar metano. Fue para respirar oxígeno. Pero hay tiempos en el matrimonio que lo que sube es metano. Una fragancia que destruye. Para esos tiempos y para los tiempos buenos, es por la fe. Es por la fe. Necesitamos entender que todos los mandatos del Señor, todo lo que Dios exige en su palabra, todo lo que Dios nos estimula a hacer, hermanos, es por la fe que se logra. Confiando en el Señor, mirando al Señor, contemplando al Señor y todas sus promesas. El hombre, para amar a su esposa, debe de estar mirando la recompensa. La mujer, para respetar a su esposo, debe de estar mirando la recompensa. No mirando a la mujer, a la recompensa. No mirando al hombre, a la recompensa. No, pero ella es bonita. Deja que te haga una. No, que él es buen mozo. Deja que te haga una de la de él. Que la bonitura de ambos se perderá en tu enojo y en el maltrato o en las palabras ásperas. Se perderá, no será tan bonito, no será tan bonita. Vana es la hermosura, vana es la hermosura. Por la fe podemos conquistar, amados hermanos, este mandato del Señor. Y yo quiero que veamos, en esencia, dos puntos. El primero es la recompensa del Señor. Son para los que incondicionalmente aman y respetan a su cónyuge. La recompensa del Señor son para los que incondicionalmente aman y respetan a su cónyuge. El amor tuyo, mi hermano, debe de bendecir a tu esposa de forma incondicional. Debe de llenar tu hogar de forma incondicional. Debe de mantenerse fluyendo de forma incondicional. ¿Cuál es realmente la bendición que procuramos al amar a nuestras esposas? ¿Que ellas nos respondan como deseamos? ¿Es simplemente esto un beneficio personal o un beneficio tal vez egoísta? ¿O más bien es la recompensa que el Señor ha prometido? ¿Qué es lo que debe de estimularnos a nosotros a amar a nuestras esposas? Cuando está bien vestidita, o cuando te atrae físicamente, o cuando tú quieres tener algún tipo de encuentro con ella, salir con ella, caminar con ella, hacer algo. ¿Es eso lo que te atrae? Vana es la belleza, pasajera la hermosura. No olvides eso. Proverbio 31, no olvides esa parte, mi querido amigo Lemuel, mi querido hermano Lemuel. Tú que escuchas, Vana es su belleza, vana es su hermosura. Lo que te va a estimular incondicionalmente a amar a esa mujer, cuando se voltee como una cacata lista para brincarte arriba, ¿sabe lo que va a hacer? ¿Sabe lo que te va a estimular a amarla? La fe en Cristo. El amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por fe en Cristo. Voy a actuar de forma incondicional, pase lo que pase, a esa mujer. Los hombres de fe que entienden las ordenanzas del Señor no se preguntarán si existe alguna condicional para su amor. Señor, ¿y si ella me pellica? ¿Puedo dejar de amar? Señor, ¿y si ella me brinca con un salta para atrás y me falta respeto en público, delante de mis padres? ¿Puedo ya desecharla? Más bien, el hombre de fe pedirá la gracia necesaria, pedirá el escudo de la fe, pedirá la espada de la palabra, pedirá todo lo que Dios ofrece su palabra para poder enfrentarse a esa belleza y para poder amarla. Porque no es que fea, es que bonita a los ojos tuyos. Es que es bella, pero es una bella pecadora que usará sus manos no solamente para edificar un día, la usará para destruir en otro día. Y tú necesitas, para poder amarla de forma incondicional, para poder seguir durmiendo en la misma cama, para poder seguir comiéndose su comida y no tener miedo de que te vaya a envenenar, para poder seguir haciendo todo lo que debes hacer como hombre de Dios, tú debes tener fe en el Señor. Debes tener fe en el Señor, porque no podrás sin fe, es imposible. Pregúntele a todos los matrimonios que se casan hoy y nada más duran 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Algunos duran a 20, aguantando. Y desde que los hijos se van, o cuando ya están adultos y están en la universidad, hacen así: se acabó esto. Ya yo no aguanto más, ya yo tengo hijos adultos. Yo no tengo que soportar más este yugo. Ese hombre todo el tiempo ha andado por la vista, no por fe. Amados hermanos, es por la fe. Para poder amar incondicionalmente a una pecadora, es por fe. Por fe. Y ese hombre de fe procurará no buscar condiciones para poder desestimar el mandamiento y no obedecerlo, sino que pedirá la gracia necesaria. Señor, ayúdame. Dame paciencia. Concédeme madurar esa paciencia que tú has puesto a través del fruto del Espíritu. Dame el amor, dame la paz, dame la mansedumbre. Señor, ayúdame. Clamará delante del trono de la gracia cada día por esa mujer. Clamará, orará diariamente por su esposa. Intercederá por ella. Bendecirá a esa mujer. Nosotros deseamos matrimonios felices, pero estos serán el resultado de un hombre que ama a su esposa de forma incondicional, en la enfermedad o en la salud, en la abundancia o en la necesidad, hasta que la muerte los separe. Para llegar hasta que la muerte los separe con gozo, porque muchos llegan hasta que la muerte los separe, pero llegan arrugados y feos, porque era aguantando que estaban. Para llegar con gozo, livianito, en paz con Dios y con los hombres, ese hombre procurará las gracias que el Señor da y procurará amar con esas gracias, capacitado, armado hasta los dientes con la palabra de Dios y con toda la armadura de Dios, amará incondicionalmente a esa mujer. Sea que se levante con el pie izquierdo, con el derecho, para adelante o para atrás. Él no varía. Él prometió delante de Dios amarla. Y Él no va a variar. Y Él va a buscar que ese amor no sea, no sea el fruto de un aguántate, sino de verdadera fe en Cristo. Hechos 20, 35. Si me acompañan allí, por favor. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es un principio que el hombre de fe, el hombre que está luchando en oración para amar a su esposa de forma incondicional, velando por ella, cuidando por ella, siendo comprensivo con ella, conciliando a esa mujer, estimando a esa mujer. Ese hombre, como dice este pasaje, siempre tendrá en cuenta que él será más dichoso cada vez que a ella le dé el primer lugar, cada vez que él le dé, cada vez que él le ofrezca la silla, le ofrezca lo mejor, él será más dichoso, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y él sabe esto, y lo aplicará tanto en la vida sexual, en su alcoba, porque el deseo de ese hombre es que esa mujer esté satisfecha con él, gozosa con ese esposo, y lo hará en el día a día en su casa. Lo hará en el día a día en su casa. Procurará amar incondicionalmente a esa mujer, porque él busca este tipo de dicha, este tipo de bienaventuranza, el de aquel que da, aquel que da, aquel que se da a sí mismo. Algunos hombres quieren evadir, algunos hombres quieren evidenciar piedad fuera de sus hogares. Algunos hombres quieren mostrar mucha piedad en la iglesia, aquí en el culto, mucha piedad entre los hermanos. La verdadera piedad empieza por el hogar, por obedecer a Dios en el hogar, por amar a su mujer como Dios manda, sin condiciones. Dios espera que usted, mi amado hermano, se vista de toda la armadura de Dios para llegar a esto, a esta bendición. Tu respeto, mi hermana, hacia tu esposo debe ser el fruto no de los temores, sino de la piedad. No de la piedad de tu esposo, sino de tu piedad hacia Dios, de tu amor hacia Dios. Tu respeto hacia tu esposo debe ser el fruto de la fe en Cristo. Tu respeto hacia tu esposo no debe ser marginado, no debe ser destruido, socavado, entristecido por alguna aspereza o necedad del corazón de ese hombre. Debes respetarlo a pesar de su debilidad de carácter, de su debilidad en su pecado. Las mujeres no tendrán nunca un trato respetuoso hacia su esposo si estas mujeres no son mujeres de fe. Ahí usted la ve con el truño, se molestó por algo que él le dijo, y ella lo trata con indiferencia, es grosera, y dura 2 y 3 días, y si la pellica sale dióxido de carbono. No se puede respirar en ese ambiente. No podemos respirar en un ambiente de dióxido de carbono. Si ustedes, amadas hermanas, no procuran por la fe, mirando a Cristo, creyendo en Cristo, mirando sus promesas, respetar a ese hombre, si no tienen fe, será imposible. Porque por la fe, 1 Pedro 3, Sara se sometió a su esposo por la fe. Esas santas mujeres actuaron de esta manera, de una manera casta, piadosa, sometiéndose a su esposo. Hasta Señor le decía. Eso no es una regla. Ahora tú tienes que decirme Señor, como sabes. Eso no es una regla. Pero es una evidencia de cómo esta mujer respetaba, honraba a este hombre. No importa cuán negativo sea el matrimonio en este momento, por muy atascado que parezca estar, debes decidir tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a ti misma, antes que tus emociones, antes que tus sentimientos, antes que tus temores. Por fe solamente podrás hacer esto, respetar a tu esposo de forma incondicional, sin negociaciones, sin parámetros, sin negociaciones. A algunas hermanas les encanta cortar el agua, la luz y el teléfono al hombre. No hay nada para ti. Y eso habla de una mujer que no está viviendo por la fe. Hermana, eso no es fe. Verdadera fe es hacer lo que Dios manda, aunque usted no vea los resultados buenos a su favor. Aunque usted no lo vea en el momento. Dios espera que usted, vayan buscando por favor 1 de Pedro capítulo 3. Dios espera que usted imite a mujeres de fe, no a las impías de la calle, no a las que le tiran los platos sucios y le sacan los pañitos sucios al hombre delante de otra gente para avergonzarlo. No, ese no es el camino. El camino de la fe es un camino que se somete a la palabra de Cristo y que obedece a Cristo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Observad, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, los impíos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios cuando estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Los actos de estas mujeres de fe no son por las amenazas. Los actos de esta mujer de fe, de respetar a sus esposos, de honrarles, honrar a sus esposos, ellas lo hacían por el Señor, por amor al Señor, mirando al Señor, no mirando a ese hombre, no mirando sus faltas, no mirándole en sus debilidades, mirando a Cristo. Es la única manera, es la única manera. Si usted no mira a Cristo, mi querida hermana, no podrá hacer lo que hizo Sara. Sara, recoge todo que nos vamos. Abraham, ¿y para dónde vamos? Aquí estamos seguros, aquí estamos con tu familia, aquí no está yendo bien, tenemos bueyes, tenemos vacas, tenemos esto, aquello, no tenemos todo, Abraham. ¿Para dónde vamos, Abraham? El Señor me dijo que vayamos allí. Sara se sometió a su esposo, recogió todo y se fue. ¿Cómo usted, mi querida hermana, mi querida amiga, hará esto sin fe? Vete tú. Esa va a ser la respuesta. Vete adelante. Sí, sí, vete adelante. Nos vemos allá. Y tú tomarás el camino de Villadiega, todo lo contrario al camino de tu esposo. Y van a estar en un barco, el hombre sentado en la popa y ella en la proa. En lugares completamente distintos, separados. Ella remando para acá y él remando para acá. ¿A dónde llega? ¿A qué lugar llega el barco? A ningún sitio. ¿En qué termina el matrimonio? Muriendo. El matrimonio muere. No va a ningún sitio. Amada hermana, tú necesitas entender que el respeto que tu esposo necesita, como decíamos en el mensaje anterior, ese respaldo a su posición de autoridad, apoyo y aprecio, el deseo de avanzar, de lograr, de ese reconocimiento y aprecio de su protección, ese oído abierto hacia sus consejos. Estas cosas fortalecerán, animarán a tu esposo, fortalecerá tu matrimonio, pero estas cosas solamente se pueden hacer mirando a Cristo, por la fe en Él. Señor, pero yo no veo avance porque yo respeto a este hombre y es peor cada día. Señor, te doy tiempo. Si en 2 días no cambia, dejamos esto. A veces usted no se ha encontrado así, hermano. Y los hombres, le voy a dar un ultimátum. Si no dejas de pelear, me voy. ¿Eres tú un hombre de fe? Sí. Trágate tu ultimátum. Arrepiéntete de ese espíritu de Satanás. Y haz lo que tú tienes que hacer conforme a la palabra de tu Rey y Señor. ¿Eres tú un hijo de Dios? Sí. Pues créele a Dios, no le crea al diablo. ¿Y qué voy a hacer? Lo que debes de hacer con tu esposa, amarla de forma incondicional, aunque parezca duro, aunque la vida duela. A veces solamente decimos, aunque la vida duela, seguiré al Señor cuando tengo una enfermedad o cuando... No, aunque la vida dura, debes seguir amando a tu esposa por amor al Señor, por obediencia a Dios. Aunque el esposo sea cabezón y complicado, roquiquiela. Gloria a Dios por ese cabezón complicado, roquiquiela. Dios pudo haberte dejado estéril y sola, y no lo hizo. Entonces ora. Y vístete con toda su armadura, mi querida hermana, y comienza a respetar sin condiciones, sin listas de tareas. Sin embargo, quiero dar una pequeña nota de balance. Pueden haber parejas que estén pasando por tiempos muy difíciles. Mi hermana, Dios no te llama a aguantar callada abusos como maltratos físicos. Dios no te llama a aguantar abusos como maltratos verbales, adulterios, sinvergüencería por ahí por la calle. Dios no te llama a nada de eso. Dios no te llama a nada de eso. Pues vamos a poner balance, porque aquí... ¡Ay, entonces yo debo ser una mártir! Que ese hombre siga viviendo con otras mujeres por ahí, me pega un sida. No, no estamos hablando de eso. Si ese hombre anda en su pecado... Ese hombre debe ser traído aquí, si es un miembro de la iglesia, si es creyente, para tratar con él su pecado. No es que tú te conviertas en la mártir. No es que tú, mi querido hermano, que estás con una mujer impía, seas un mártir. Aguantando galletas, trompas y aguantando quién sabe cuántas más cosas que esa mujer haga. Y al final acabo dice que es cristiana. Y se pone una falda larguísima para venir a la iglesia. No, tú no estás llamado a eso. Tú no estás llamado a eso. Hay que tratar con esa mujer. Hay que tratar con ese hombre. Si estás en una situación parecida a esta, busca ayuda en tus pastores. No te quedes callado. No te quedes callado. Entonces cuando van a donde el pastor, ¿quiero una cita con usted, pastor? Porque ya, no aguanto más. Miren cuando ya la leche ha hervido y se ha desparramado toda la leche por toda la casa. Y la leche está pegada, tiene un mes pegada. ¿Tú has visto esa leche cuando se seca en la estufa? Que se queda la mancha ahí. Por favor, si usted viene a una reunión con el pastor y usted tiene un año aguantando a ese hombre en su pecado y ya lo que viene es con el ultimátum. Me voy a divorciar, pastor, porque eso es pecado. Sí, es pecado, pero ¿por qué no viniste con el tiempo? No viniste antes. Pero si ya lo dejó para último, hermana, venga como quieran. Por si acaso, porque una gente, ya, yo no fui, yo no voy a ir ya. No, venga. Venga. Que usted tiene un matrimonio delante de Dios. No delante de un juez, es delante de Dios. Y aquellos que destruyen la iglesia de Cristo, Dios lo va a destruir. Venga, vamos a hablar. No se haga el loco. No crea que usted se va a ir por ahí y va a hacer su divorcio por ahí y nos va a informar, porque ahí sí se va a poner una cosa bonita. Para todos. Porque Dios es un Dios que es conforme a su voluntad, que hace las cosas. No inventa. No inventa. Nuestro Dios no inventa. El hombre, si necesita ayuda por abusos físicos, psicológicos de su esposa, ese hombre debe buscar ayuda. Amado hermano, no se quede callado. No, yo soy un hombre, yo aguanto. No, espérese. Si esa mujer es cristiana, y aun cuando sea impía, venga a buscar ayuda. No se quede aguantando esa situación hasta explotar. Porque el problema es que esperamos explotar. Y explotamos. Y entonces venimos con la lista de cosas. Pero cuando eran dos, ¿por qué no viniste? Ven con tiempo. No lo dejes para último. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos llama a que busquemos la recompensa del Señor para aquellos que incondicionalmente aman y se respetan. Y en segundo y último lugar, la recompensa del Señor será para aquellos que esperan en Él. A veces decimos, Señor, ya cumplí, hoy me sometí. Es cada día. Incondicionalmente. Esperando en el Señor, mirando al Señor, esperando el pago, no de ese pecador, no de esa pecadora, sino de Dios. Confiando en Él, esperando en Él. ¡Ay, la fe! ¡Qué bonita la fe! No, la fe no es algo bonito. La fe es algo práctico. La fe se ejercita. Busca las Escrituras. Ora al Señor. Busca ayuda. Es práctica la fe. La fe es práctica. Son los brazos de Dios que ayudan al creyente a apropiarse de las promesas y bendiciones del Señor. Son brazos muy largos, la fe. Muy largos. Dios ha trasladado a los creyentes, hombres y mujeres del reino de las tinieblas, los ha trasladado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amado hermano, ya tú eres parte del reino de los cielos. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Por lo tanto, comienza a actuar como tal. Actúa como tal. Toma los mandamientos del Señor y aplícalos. Aplícalos mirando a aquel que te ha prometido bendiciones. Aquel que te ha prometido bendiciones, vida eterna. Tu esposo no te prometió vida eterna. Tu esposo prometió lo mismo que tú prometiste hasta que la muerte los separe. Las promesas son las de Dios. Son las promesas de Dios las que nosotros esperamos. Cuando yo me caso mirando a Dios y sus promesas, confiando en Dios y su palabra, teniendo fe en Dios, no en ese hombre, no en esa mujer, porque por ahí empiezan los problemas. Nos casamos con una fe falsa. Nos casamos confiando en esa promesa, porque mira, Él me lo dijo de corazón. Y ahora, mira lo que ha hecho. Ella me lo dijo de corazón, delante de su mamá. Me juró por su mamá. Y mira lo que hizo. Esa mujer es una pecadora. Ese hombre es un pecador. Y si tú estás confiando en un hombre, qué tristeza la tuya será. Qué tristeza será la tuya. Más bien confía en el Señor. Espera en el Señor. Eres parte de su reino. Eres un hijo adoptado por Él. Hay muchos momentos en el matrimonio que este pensamiento de amar y respetar de forma incondicional se vuelve literalmente como en deseos de vomitar. A uno realmente le da deseos de vomitar en algunas ocasiones. cuando simplemente recuerda que debo de amarlo, hasta, debo de respetarlo, hasta. Uno no desea ser un hipócrita. Uno se siente maltratado y usado en muchas ocasiones. Y si vive con un inconverso, peor. A veces podemos pensar que esto de amar de forma incondicional es si tú estás casado con un cristiano. Pero no. Usted debe de amar a ese hombre, a esa mujer, incondicionalmente, si no es cristiano. Usted debe respetar a ese hombre que no es cristiano de forma incondicional. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por estas cosas. Pero tampoco. ¿Es así? No, no es así. Amados hermanos, para esos días, meses y años, años difíciles, ¿de dónde vendrá tu recompensa? Dependerá de dónde esté puesta tu esperanza. Dependerá de en quién confías tú. Ah, no, yo soy hija de Dios. Ah, pues confía en el Señor. Pero mi esposo es un impío. Confía en el Señor, eso no ha variado. No, mi esposa no ama al Señor. No importa. Ámala. Como Cristo amó a la iglesia. Eso es incondicional. ¿Por qué? Si me maltrata. ¿Por qué? Si me ofende. ¿Por qué? Por amor al Señor. Por la gloria de Cristo. Para que Cristo sea exaltado en tu matrimonio. Y para que si el Señor en su misericordia quiere usar tu buen testimonio de fe, ese impío, esa impía se convierta y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Primera de Pedro 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Óigame, por la conducta de mujeres que se someten a Dios. Aman a Dios, sirven a Dios. Pero para eso debes de confiar en el Señor. Debes de esperar en el Señor. Cuando eres fiel al Señor en medio de un matrimonio difícil. Pero cuando eres lo eres con gozo. Esperando las promesas del Señor. Eso glorifica a Dios. Hermano, no puede ser que estemos diciendo somos cristianos y estamos casados. Óyeme, sufre callada. Sufre callada, porque ese hombre cristiano, ese hombre podía estar viviendo por ahí. Sufre callada su falta de respeto, sufre callada su falta de amor, sufre callada todo eso. Hermano, eso no puede ser. ¿Por qué yo tengo que ser una hermana que sufre el pecado de un hombre que debería estar creciendo la imagen de Cristo y dejando su pecado? Eso no puede ser. Que un hombre tenga que estar sufriendo la falta de dominio propio de la lengua de una mujer. ¿Por qué le escrito y tiene que aguantarme? Deje su pecado y arrepiéntase. Porque la gracia de Cristo, la justificación de nuestros pecados, más allá que simplemente perdonarnos, la gracia y el poder de Dios son suficientes para hacernos cambiar. Para hacernos cambiar y dejar nuestra necedad y testarudez en cosas que son pura liviandad. Pura liviandad, pura tontería. Amadas hermanas, amados hermanos, habrán tiempos difíciles. ¿Cómo harás esto si no confías en el Señor? Si continúas haciendo la cosa como te salga, según te parezca, sin mirar a Cristo, sin mirar la cruz continuamente, ¿cómo te acercarás a ese hombre que te acaba de ofender? Que te acaba de hablar mal, que te miró de arriba abajo y te cortó los ojos. ¿Cómo te acercarás a ese hombre? Sin fe, serás su enemiga durante una semana, dos días, tres días. Y si para lo creyente es difícil, ¿qué será para el impío? Si el creyente se salva con dificultad, con dificultad, con luchas. Amada hermana, la única manera de poder estar listo, como dice Efesios capítulo 6, estar bien después que pasa la prueba, es si estás vestida, y tú, amado hermano, si estás vestido con toda la armadura de Dios. No para luchar en contra de tu esposa, porque tu esposa no es el problema, tu esposo no es el problema. El problema es el pecado. Señor, yo te amo. Por favor, llévate a esta mujer. Ella es cristiana, ella se va a ir contigo. Hermano, eso no es una oración de fe. Eso no es una oración de fe, hermanos. Aunque ese sea el más íntimo deseo de tu corazón. Es una oración incrédula. Hermano, y usted se ríe, pero yo me he visto en muchas circunstancias donde me... No voy a orar ahora. Para no ser un boanerri y pedir juicio. Yo soy un humano. Yo no sé usted. Yo soy un pecador terrible. Tal vez haya aquí menos pecador que yo, pero yo tengo muchas veces que orar varias veces. Porque mi primera oración fue la de la petición de la sangre de Caín. Juicio, juicio. Justicia. Pero tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, no con la sangre de Caín. Ah, perdón, es misericordia, tengo que pedir. Ajá, misericordia. Es misericordia. Cuando eres fiel al Señor en medio de un matrimonio difícil, cuando eres fiel amando incondicionalmente, respetando incondicionalmente, eso producirá, el Señor producirá. El Señor, no es que necesariamente ese hombre producirá. El Señor producirá en ti gozo, deleite. Señor, pero yo he perseverado y Él no cambia. Tal vez Dios no lo va a cambiar. Nunca. Y tú tienes la esperanza de que si tú obedeces por 2 días, por 1 año, por 1 mes, Dios lo va a cambiar. Tal vez Dios no lo quiera cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar al Señor? ¿Vas a destruir lo que Dios te ha dado como bendición, tu matrimonio? ¿Vas a buscar a otro o a otra allá afuera que sí te traiga lo que tú piensas que es lo mejor para ti? Porque lo mejor para ti fue lo que Dios te dio. A menos que ese hombre o esa mujer decida salir por ahí y destruir su matrimonio. A menos de que ese hombre o esa mujer destruya y diga, mira, tú eres cristiana, yo no soy cristiana, a mí no me importa, te solté en banda. Bueno, si el impío quiere estar contigo, a menos que quiera talo, temo. Pero cuando él decida romper eso, ese es su pecado. Pero amada hermana, amado hermano, sin fe, sin mirar la recompensa del Señor, sin esperar en el Señor, te pasarás la vida entera como un viejo no cristiano que pelea. Todo el tiempo peleando, todo el tiempo refunfuñón, quejándote de esa mujer, quejándote de ese hombre, todo el tiempo. Pero obviamente te vas a vivir quejando porque no está puesta tu esperanza y confianza en donde debe de estar. Ponla en el Señor. Haz lo que te corresponde hacer en el amor del Señor. Y en amor, ámalo, cuídalo, protégelo, cuídala, protégele. Mirando al Señor, incondicionalmente. ¿De dónde vendrá tu gozo? Del Señor. ¿De dónde vendrá tu fidelidad? Del Señor. No hay mayor testimonio que este, que un hombre o una mujer, por amor a Cristo, ame a ese terrible pecador. No hay mayor testimonio. Usted puede estudiar donde usted quiera, en el seminario que usted quiera, pero no es por eso que se va a ver su fe en el Señor. Es en la prueba. Cuando usted se siente engañada, engañado, ¿cómo respondió mi Señor? ¿Qué debo de hacer? No, porque yo estudié en el seminario. Gran cosa. Trata de no quemarte en esta prueba que Dios está poniendo delante de ti. El esposo que habla con amor a su esposa, el esposo que habla con amor a su esposa irrespetuosa será recompensado por el Señor. El esposo que ama a su esposa, que peca contra él, la bendición de ese hombre está en el Señor. La esposa que respeta a ese hombre, que la maltrata, que le habla y que la trata pecaminosamente, esa mujer recibirá la recompensa, pero del Señor. Es del Señor que recibirá la recompensa. Tu restitución viene del Señor. No huyas. No destruyas. Espera tu recompensa del Señor. ¿Y qué de aquellos que ven su matrimonio desmoronarse con un hombre o una mujer que no les muestra ningún tipo de amor y cuidado? Amado hermano, amada hermana, no pierda la esperanza en Cristo. No pierda tu esperanza en el Señor. Por fe vivimos, no por lo que vemos. Es por la fe, la convicción de lo que se espera. No es que lo tengo en la mano. No es que lo tengo en la mano. Si Dios no ha cerrado la puerta, no la cierres tú. Si Dios no ha cerrado la puerta, no la cierres tú. Solo porque estás resentido, molesto, angustiado en tu matrimonio. Esto no quiere decir que desde la perspectiva de Dios o a la luz del poder de Dios no hay esperanza. Aún en matrimonio que usted piensa que está muerto, hay esperanza en Dios. Subraye en Dios. Dios puede hablar al corazón de su esposa, de su esposo, mucho mejor que tus gritos y que tus quejas. Dios puede hablar más excelentemente. Pasa, por lo tanto, más tiempo con tu Señor, tratando tus problemas con el Señor, no con tus amigas. Con el Señor, no con tus amigos. Muchas de nuestras tristezas son el fruto de no caminar con Dios. La amargura de nuestro corazón con nuestros esposos, con las esposas, es que no caminamos con Dios. No conocemos a Dios. Muchas de nuestras tristezas son el fruto de eso, de una vida seca de la oración. No se ora, no se está en dependencia con el Señor. Y tú lo ves que se levanta, va al trabajo y vuelve a casa. Lee poco su Biblia. Poco hace devocional. Comentaba con un hermano hace un tiempecito. Mira, este problema, esta situación. Y hablando ahí, llegamos a un punto. ¿Y el devocional cómo está? El devocional. Yo tengo como 2 semanas que no lo hago. ¿Y tu esposa? Igual, empieza por ahí. Empieza en tu comunión con el Señor, en tu comunión vertical. Sométete, humíllate a tu Dios de forma vertical, a esa relación con el Señor, y entonces será más fácil tratar con uno igual, horizontalmente. Pecador igual que tú. Hermanos, comúnmente los problemas empiezan por ahí. No estamos caminando con el Señor. No estamos orando. No estamos ayunando. No estamos buscando la gracia y el poder que viene de Él. No lo estamos haciendo. Conclusión. Problema, problema, problema. No podemos perdonar a ese pecador. No podemos dejarle pasar una. Claro, si no te humillas delante de Dios, mucho menos delante de otro pecador. Más difícil, más complicado. Algunas personas utilizan sus trabajos como un tranquilizante para olvidar el problema con su esposa o con su esposo. Usa sus amigos, usan la internet, usan el Facebook, usan muchísimas cosas para no enfrentar la situación a la manera de Dios. Para no enfrentar la situación a la manera de Dios. Si usted lo ve ahí, chateando, publicando cómo se siente, cómo se ven, cómo se tratan, chimeando con los otros, de su esposo, de la esposa, del problema que tienen por internet, y lo publican. Usted no ha sabido que hay personas que se enteraron que rompieron con su novia por internet, por el Facebook, porque ella lo publicó. Ella no se atrevió a decírselo a él en la cara, pero lo publiqué. Fulano, te boté. Y ahí comienzan los chismes, ahí comienza la gente. Ay, ¿qué pasó? Usted es muy amigo, usted se quería mucho. Encubriéndose. No queriendo enfrentar las cosas bíblicamente. En medio de tu valle de muerte, no tienes por qué temer. Si Cristo va contigo, ¿quién contra ti? Si Cristo está contigo, si tú estás dispuesto a luchar con las armas del Espíritu, confía, créele al Señor. Deja de luchar a tu manera. Deja de luchar según tú. Ama a tu esposa. Respeta a tu marido. Aunque no sea sencillo, hazlo por amor a Cristo. Sin dejar una sola cosa a tu pareja. Haz lo que sea necesario. Deja que ellos descubran que la fuente de tu poder no está en ti, está en Cristo. Yo no sé cómo es que Él me aguanta. Porque yo sí sé que no soy fácil, dirá alguna mujer. Yo nada más lo veo con esa Biblia y orando. He ahí el poder. No emana de Él, viene de lo alto. En su encuentro personal con el Señor, recibe de Él la gracia, el poder. Yo no sé lo que esa mujer se cree. Yo estoy haciendo todo lo posible para que se vuelva loca. Mira, me sigue tratando bien. ¿Qué es lo que ella tiene? Tiene a Dios de su parte. Tiene la palabra de Cristo. Obedece la palabra de Cristo. Ora a Cristo. ¿Y sabe quién la defiende? Cristo mismo. Cristo la defiende. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis. Del Señor recibiréis la recompensa. Colosenses 3:23. ¿Por qué? Porque es al Señor que servimos. Es al Señor que servimos, no a los hombres. La recompensa que tendremos en la eternidad sobrepasa lo que pudiéramos estar luchando y pasando en nuestros matrimonios. Pero deben de ser recibidas por la fe. Deben de ser recibidas por la fe. Todo lo que hayamos soportado por amor de Cristo recibirá su recompensa. Hermano, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que el esfuerzo que estás haciendo con ese hombre, con esa mujer, tendrá su recompensa? Pero no espere la recompensa de esa mujer y de ese hombre. Espera la de Dios. Espera la de Dios, porque ahí es donde está el problema. Esperamos un cambio de ese hombre, de esa mujer. Le compré un carro y a partir de ahí yo espero que me respete. Ahí es que menos. Mira, a ese hombre yo le he hecho de todo. Lo he cuidado de toda manera. Y aún así, no me trata como debe tratarme. Estás esperando lo que no debes de esperar de un pecador. La recompensa viene del Señor. La recompensa viene del Señor. Pero todo aquel que ha andado conforme a las obras de su carne no entiende estas cosas. Porque su experiencia y su corazón engañoso ahora mismo, mientras yo estoy predicando, le dice, y es fácil. Yo sé a quién le estoy predicando. Si no confías en el Señor, tu matrimonio morirá. Si no obedeces al Señor, tragarás tanta saliva como la que estás tragando ahora. Créele al Señor, confíe en el Señor. Por la fe espera su recompensa. Por la fe levanta a tus hijos en el temor a Dios. Que si tus hijos o tus hijas vayan a ver fe, que la vean en ti, de cómo tú te sometes al Señor incondicionalmente. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que podamos ver la misericordia y la recompensa del Señor en todo esto. Dios es un Dios misericordioso. Si tú has pecado contra el Señor, si tú has sido irrespetuosa ante con tu esposo, si no has amado a tu mujer como Cristo y la has tratado áspera y duramente, hermano, arrepiéntete. Pídele perdón a tu esposo, a tu esposa, y ve a solas a tu cuarto y pídele perdón a Dios. Pídeselo. En Él hay misericordia. En Él hay perdón de pecados. Es ahí, cuando tú estás metido en el fango, que tú puedes ver la misericordia del Señor. Ahí, cuando tú estás metido en el fuego, que no puede mirar para ningún lado porque no hay salida, ahí cuando no hay esperanza, Él es el llamado, Él es el Dios de toda esperanza. Ahí es que Él dice, heme aquí. Tú no me llamaste, pero yo estoy aquí. Que el Señor nos conceda, hermanos, matrimonios firmes en su palabra, llenos de fe, confiando en Él. ¡Qué bendición recibiste cuando te casaste! Pero si tú concentras tu esperanza en esa persona, tragarás muchas lágrimas. Muchas. Que el Señor te conceda poner tu esperanza en Cristo. Amiga, amigo que estás aquí sin Cristo, el primer paso para un matrimonio de bendición es Cristo. Es Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Nada puedes hacer apartado de Cristo. Nada. Pero tú necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Tú necesitas ir a Cristo como mujer y decirle, Señor, yo soy una pecadora y tú lo sabes. Me sobran las palabras para decirte, tú me conoces. Yo quiero ponerme a cuenta delante de ti. Quiero confesar mi pecado. Yo quiero pedirte que tú seas mi salvador. Ese es el camino. Allí inicia la vida. El hombre y la mujer sin Cristo tienen muchas cosas, pero no tienen nada. Porque cuando mueras, ¿qué te llevará de todo lo que tienes? Puede tener casa, puede tener amigos, puede tener todo, pero no tiene nada. Porque cuando mueras, nada te llevarás. Ahora, estás aquí con Cristo. Puedes llevarte en esta vida presente las bendiciones del Señor y en la eternidad, vida eterna. Que el Señor te guíe a Cristo, amigo, amiga, y traiga sanidad a tu alma y a tu matrimonio. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros pedimos que tú bendigas tu palabra y nuestras almas hallen consuelo en ti. Aquí hay mujeres que necesitan de esta enseñanza inician su matrimonio. Ayúdales a ser mujeres de fe. Hay hombres que inician sus matrimonios. Hazlos hombres fuertes en la piedad y en la fe de nuestro Señor para obedecerte. Mira los matrimonios que tienen años de lucha y de flaquezas. Ayúdalos en Cristo a ellos ser fuertes en tu palabra y en la obediencia a tu palabra. Hazlos maestros del bien. Mira aquellos que están aquí sin Cristo, oh Dios. Ten misericordia y bendice sus almas. Concédele matrimonios fructíferos. Concédele sobre todo esto la salvación de sus almas. En Jesús te lo pedimos. Amén.